Vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas.
Métete en congo.fm,
suscríbete
y empezá a ganar.
Once y 19, Martín Rodríguez, el querido Tinta Limón, con nosotros. Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo.
Sí. Estuviste en una escapadita. Sí. O sea que no tuviste una participación activa, me imagino, en un montón de debates, porque las escapaditas son para relajar. Pero bueno, me animo a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo estuvo tu Twitter, las correspondencias de tu Twitter este fin de semana? ¿Te llegaron mensajitos? ¿No te llegaron mensajitos? Porque había gente como muy exaltada, te lo digo porque a mí me llegaron, ¿no? A ver cuándo hablas de, ¿no? Entonces quería saber si estabas en este...
Me llegaron, me llegó el VacunaGate.
El VacunaGate, sí.
Sí, me llegó desde el viernes cuando se desata, ¿no? Cuando fueron las declaraciones de Horacio Verbisky. Y la sensación que yo tenía, ¿sabes qué? Digamos, en el fin de semana, viste que estaba un poquito afuera, pero estaba un poquito adentro y miraba el teléfono y era como.
Sí.
Como una cosa de morbo, viste. Y la sensación que tenía, que fui teniendo en esos días, es que no entendía cuál era el tamaño del problema.
Claro.
¿No? O sea, ¿dónde terminaba el problema? ¿Qué tamaño tenía?
Sí.
Porque además una de las cosas que pasaban era que se superponían ejemplos más escandalosos y obviamente más repudiables con otros casos más explicables, ¿no? Sí. Que es ese, digamos, que Felipe Solá, por ejemplo, se vacune y del modo en que lo hizo, fue el que se sacó turno, fue al Hospital Posadas, tenía una recomendación médica, lo habló. Es decir, hubo gente de la política, de la primera línea, que está, diríamos que está bien vacunada.
Sí, ok. Que cumplió con los pasos. Eso, sí, al lado de eso, no, ¿qué?
No, y al lado de eso, un montón que no. Y en el contexto general, donde podríamos decir que pagan justos por pecadores, no hubo una explicación anterior que le hubiera dado incluso una racionalidad a los que se vacunaron. Entonces, que Zannini figure como personal médico, que, viste, que se vacune, no sé.
Cualquiera. ¿Viste?
Que se hable de la burbuja presidencial, pero que no sabes dónde empieza y dónde termina, o quiénes quedaron afuera, en fin. Sí. Todas esas cosas que suenan todas incongruentes armaron este combo que para el gobierno es bastante explosivo, ¿no? Y creo que merecidamente explosivo, quiero decir.
Estaba pensando, esto lo dije varias veces en el programa, pero no me hubiera sorprendido lo que terminó sucediendo en un montón de lugares también, que era a nivel más doméstico, no sé. Lo que dijo hoy Gerardo Morales que pasó en Jujuy. Viste que un montón se las quedaron otros, la repartieron y demás. Eso me imaginaba que iba a suceder. Pero a este nivel no me imaginaba que se podía llegar a... Hasta te diría, a este nivel de torpeza. ¿No? De no entender nada, ¿no? Porque es muy torpe. Toda la situación, además de ser amoral, es torpe.
Absolutamente. Es una mezcla de las dos cosas. Es como naturalizar cosas... ¿Qué sensación te da? Te da la sensación... Y acá hablo del peronismo.
Sí.
O empiezo por el gobierno peronista, digo, para no... Porque obviamente que hay una sensación de casta política y el fin de semana hago una salvedad personal, pero no quiero ser autorreferencial, porque además bastante quilombo hay en el país como para decir lo que a mí me pasó.
Sí.
Pero el domingo publiqué una columna en la que hice mención y tal vez no fui tan... rigurosamente enfático sobre quién caía la responsabilidad y alguna gente me objetaba que en esa columna yo había hablado más de la casta política y decía, bueno, no, hablá del peronismo y del gobierno. De hecho, un capo en Instagram me pone, che, con todo respeto, tuvo, ¿viste? Me pone. Entonces digo, bueno, está bien. Súper aceptable ese comentario, en el sentido de que, bueno, estamos hablando del gobierno. Porque uno cuando hace el análisis dice clase política, también es un modo de abstraer un poquito la cuestión. Acá hay responsabilidades concretas. Mi sensación es que lo que vos decís, torpeza, y bien dicho está, tiene que ver exactamente con lo otro, porque es la torpeza de quien tiene naturalizados sus privilegios.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Tantos años de viajar con vidrio polarizado, de tener cuatro secretarias, de manejarte en audiencias ¿viste? Porque la grieta te permite tener tu audiencia endogámica y siempre sí. hablando a tu burbuja, que de repente no tenés noción de cómo explicar un problema. Lo mismo le pasó a Victoria Donda, salvo, digo, no es lo mismo saltearse la fila de las vacunas en un país con 50.000 muertos y 2 millones de contagiados, ¿no? Pero le pasó a Victoria Donda cuando quiso explicar que le ofreció un trabajo a la ex empleada que trabajaba en su casa, con la que tenía una relación un poco tirante. Y dijo, bueno, le ofreció un trabajo, pero como a mucha gente. Es decir, la sensación que uno tenía en la respuesta de Victoria Donda, que no es lo peor de la política de Victoria Donda, pero que la respuesta de Victoria Donda era, no es consciente de lo que hizo mal.
No, totalmente.
No sabe, no entendió cuál había sido su falla, ¿no?
Bueno, la respuesta de Berbisky el otro día, y ahí te paso, Jessy, a vos también, pero la respuesta de Berbisky el otro día, el texto que publicó en su sitio web, como que para mí no terminaba de caer en la que había hecho, ¿viste? Porque cerraba con ironías, ¿viste? Como, no sé, yo tengo una sensación como que hay varios que no terminan de darse cuenta de que está mal, loco. Y no lo digo desde el lugar de muchos salieron a pasearse en como se dice vulgarmente, en pija, por redes sociales, casi en tono celebratorio por esta situación de yo te dije esto iba a pasar. Pero sí hay una cuestión de, ¿no te das cuenta que está mal? ¿No te das cuenta? Tan naturalizado tenés. ¿Qué más hiciste? Lo que pasa es que, bueno, tenemos una cuestión transversal acá, que es una pandemia. Acá no deberías hacer algo así. Y yo cuando decía lo de torpeza, también lo decía porque uno imagina que cuando alguien va a cometer una tropelía, va a ser lo posible de que porque no se sepa la tropelía, ¿no?
Claro.
Y es muy berreta cómo se dio todo, cómo salió a la luz. Digo, más allá de si era para que no tenga la primicia otro, todo porquería. Perdón, todo. Es lo que me pasa en la cabeza, sí. ¿Viste? Muy berreta.
Sí, perdón. Jessy, quiero decir algo sobre esto, pero...
No, es que estaba justo relacionado con el comentario de Clemen. Iba al hecho de, entiendo el privilegio, la vivada y todo eso que lo tienen naturalizado algunas personas, pero no se les ocurre que esto se va a viralizar, que se va a saber, más que nada en este momento con las redes y encima en un momento en el que estamos en pandemia, que la vacuna es de lo que hablamos todo el día, como a nadie se le ocurre que esto va a ser instantáneo.
Absolutamente, absolutamente. Mirá, yo pienso esto. Si el gobierno decía, miren, argentinos, vamos a decir algo que no es lo más simpático para decir en el mundo, todos están esperando, todos tienen un papá, un abuelo, alguien que quieren que sea vacunado, todos queremos saber de esta situación. Pero hay un plantel de primera línea de gobierno que va a ser vacunado. Que son los que viajan, los que tienen reuniones, los que negocian deuda, los que negocian con los laboratorios, los que tienen o los que se dedican a políticas sociales. Es decir, hay una, y que sería en algún sentido, aún con las pocas vacunas que llegaron, que obviamente ahora están llegando más, llegan 1 millón de China, eso, pero aún con ese plan medio a cuentagotas, que es un fenómeno del mundo, digamos, que la Argentina, yo creo que ahí el gobierno pecó más de buena voluntad y de entusiasta, de decir, sí, van a venir vacunas, que llegan, al final no vino, vino muy poquito. Bueno, pero que es un número, sería un número irrisorio, pero molesto simbólicamente, decir, bueno, esta gente va a ser vacunada, porque es la política, porque son nuestros representantes, etcétera, etcétera. Con un recorte de eso, no todos, no el director del registro de la propiedad inmueble de, ¿viste?, de Caballito, pero un recorte. Bueno, ese recorte debería ser aceptado, porque la política existe, porque la política es representativa, según nuestra Constitución, por un montón de razones que son sensatas, aunque no simpáticas, ¿no? Todos queremos que mi abuelita sea vacunada antes que un ministro. Ok, pero el ministro es importante, forma parte, asume una responsabilidad pública, le tiró la honra a los perros y está en un lugar que, digo, que habría que estar en esos zapatos. Dicho esto, lo que hubo fue un despilfarro. O sea,
totalmente.
Lo que hubo fue no decir eso, anotar como personal médico a cualquiera y hacer, viste, los suegros de Massa, el chino Zanini, digo, y se sumaron todos y no... Y de verdad, incluso me consta, por alguna información, que no había la menor conciencia, créanme chicos, de esto. Es decir, habrá habido zancadillas, probablemente Horacio Berbisky, que es una persona informada, sabría que se venía este escándalo, se quiso anticipar. No más que eso alcanza para mí mi percepción especulativa sobre lo que pudo haber pasado, no más que eso, digamos, que que hubo una especie de zamarreo de quien daba la primera noticia. Pero cuando vieron que la noticia era noticia, cuando desnaturalizaron el privilegio, y es una tendencia muy clara en la clase política, y está muy arraigado también en el peronismo, que siempre parece, digamos, estar más inspirado en valores plebeyos, democratizantes, ¿no?, igualitarios, etc. Efectivamente, hay gente que lleva muchos años de vidrio polarizado y secretaria, y va perdiendo relación, y va perdiendo cierta cordura, si querés, cierto hilo, con la percepción de la gente común. Y cuando digo gente común, no hablo de gente común porque son todos iguales. Hablo de las personas que no están especialmente involucradas en los asuntos políticos, ¿no?, y que están por afuera de esos códigos y que se sienten, y que han dado mucho. Porque además no es que esto es una cosa, un privilegio sobre un problema que no tuvo nadie. Es decir, la gente fue una máquina de perder. Le fue mal en la economía, le fue mal en la salud, le fue mal, es decir, la cantidad de descuidos, desafiliaciones al sistema de salud, pérdida de empleo, rebaja salarial, cierre de empresas, más los costos afectivos, socioafectivos que esto tiene, qué sé yo, digamos, ¿cuánto se puede calcular de lo que vivimos? Tampoco sin exagerar, sin que suene un violín, ¿no?
No, ¿cuánto? Pero se entiende, Martín, y ahí te paso, Jessy, pero se entiende también desde el lugar, esto lo hablábamos el otro día, de... En medio de una pandemia uno tiene ciertas concesiones cuando hay un gobierno nuevo y te toca una pandemia y no sabes lo que es. Ahora, le dieron el tratamiento a estas vacunas que repartieron entre amigos, le dieron el tratamiento de tengo un contacto en aduana que te consigue iPhone barato, ¿no? Ese mismo tratamiento se lo dieron a una vacuna. Y bueno, ya cuando entró el tema de la salud en medio de una pandemia, es una cosa que se te acaba todo tipo de contemplación. Ya la frase, bueno, pero hay una pandemia, ahora es, bueno, pero hay una pandemia, loco. O sea, peor lo que estás
Exacto.
haciendo.
Mirá, hoy, sí. Hoy publicamos un artículo, perdón, estoy vendiendo todo, ¿no? Se puse la manta con pan relleno y venta de artículos, pero en Revista Panamá, que escribió un abogado y Tartu, el amigo Tartu, y repasa la presencia en la cultura política de la idea de la ventaja, ¿no? De la ventaja.
Sí.
Entonces, por ejemplo, las oficinas, digamos, uno de los bienes codiciados en la Argentina en los años 70 y 80 eran los teléfonos. Entonces, las empresas telefónicas tenían un lugar de atención especial para funcionarios. Es decir, uno puede encontrar, si uno hace una larga lista de la Argentina ventajera, ¿no? Ese personaje de Carnaghi con Tato Boris, ¿te acordás?
Sí, claro.
Digamos, bueno, de la Argentina del arreglo, uno puede encontrar instituciones de ese arreglo, ¿no? Y retomaban también, voy a citar con un poco más de precisión, un autor que escribió un libro en los 2000 que se llama Las causas legales de la corrupción, Héctor Mairal, digamos, una obra jurídica que decía, más o menos y con mucha, que la burocracia estatal está hecha sobre la base de la sospecha de que el ciudadano es ventajero. Y muchas veces todos lo vemos, cuando entras a la AFIP, ¿no? Todos entramos sí. a la AFIP y entras, te pones un abogado de derechos humanos a la derecha, porque decís, acá me van a torturar, ¿viste? Y cuando sí. entras, te das cuenta que todo es un quilombo, ¿no? Todos los que hemos hecho trámites por alguna cuestión, todo es un quilombo. Ahora, eso también potenció la figura del tipo que te arregla las cosas, ¿no? Decís, sí. No conocé, dame cuánto me sale que venga alguien y me saque del laberinto, ¿no? Entonces, hay como un entramado complejo de lo que significa esto, de esta especie de Argentina del arreglo. Y eso está, a mí me parece que en una crisis tal, siempre hay un riesgo que la sociedad, ¿viste?, vea que hay una casta política, ¿no?, y que vaya a quemar el palacio. Eso que pasó en el 2001, la verdad que quemaron el Congreso,
sí, claro.
Esa cosa, o sea, eso pasó en la Argentina. No hay condiciones para que vuelva a pasar idénticamente, pero sí hay condiciones para que empiece a calentarse por abajo la olla y mucha gente a sentir un desapego enorme entre la política y ellos, su propia realidad. Lo que se ve acá en la foto o en la película del VacunaGate es que efectivamente existe otra realidad, que es la realidad de los políticos, los politizados, digamos, los que están cerca de los que toman decisiones. Y esa foto es horrible. Y vos decís, pero no es nuevo, todos los gobiernos, todo lo que quieras. Pero hay un momento que se ve, ¿viste? Sí. Que se ve. Es como cuando tenés la imagen de que en una comisaría torturan a un tipo. Obvio que la tortura no la inventaron ayer, pero decís, a eso hay que pararlo. Bueno, esto hay que pararlo, esto hay que cambiarlo. Es un cambio cultural y ahí entra tú una canzoneta más larga. Pero digamos, en esto del vacunagate había una oportunidad para mostrar otro tipo de altruismo en la clase política y no esto que se vio.
Jessy, vos habías levantado la mano en un momento.
Sí, sí. Te iba a preguntar, Martín, si crees que con optimismo se va a poner el ojo de ahora en más en los privilegios. Va a haber como una especie de revisión con respecto a todos los temas, ¿no? No solo, con, obviamente, con las vacunas.
Es raro porque, en realidad, digamos, uno diría, se tiene que imponer y a la vez la agenda de privilegios es todo, es demasiado grande, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza y dónde termina? Es decir, evidentemente lo que denota es el síntoma de un tipo de relación entre la política y la sociedad, que muchas veces se empieza, como está pasando ahora, se empieza a enturbiar. Entonces, ahora viene una oportunidad. E incluso creo que el presidente tiene una oportunidad. Eyectó a un ministro muy querido, porque digamos, muy querido por. Y te diría algo, haría una salvedad. Ginés González García es un gran ministro de salud, fue un gran ministro de salud. O sea, es un sanitarista que ha hecho. Impulsado políticas que han sido muy valiosas. Yo no lo tiraría por la ventana y al basurero de la historia la trayectoria y la figura de Ginés González García. Pero estuvo bien el presidente en eyectarlo automáticamente y dar una mínima señal. Ahora, el problema, insisto, es qué tamaño tiene. Porque si empezás a tirar del hilo de los favores y el hilo del favoritismo, es como, ¿no? Digamos, se lleva puesto una cultura política, no un hecho. No es como el Swift Gate, ¿viste? O sea, no es una sola trama. Son, de algún modo, muchas tramas simultáneas.
No, yo creo, estoy de acuerdo que es una cultura política, creo que es una cultura social también, porque al privilegio, todo aquel que pueda acceder suele hacerlo, ahora estás escuchando del otro lado y decís, yo no, bueno, por supuesto que hay excepciones, pero que está en la sociedad ese entramado, está. Sí era cierto que había una oportunidad de mostrarse mejores, de haber vuelto mejores, y no la aprovecharon. ¿Qué pensás, Martín, de el contraataque ahora? Bueno, ¿y ahora por qué no investigan esto y por qué no investigan aquello otro? ¿Qué pensás de esa cuestión discursiva? Ese enojo de Alberto también con medios, oposición, por el tratamiento que le están dando, teniendo en cuenta que me parece que iba a ser obvio que esto iba a suceder, que iba a haber este tratamiento, y también tengo la sensación de que si era al revés también hubiera habido este tratamiento.
Y ahí hay como dos cosas. ¿Qué dice Alberto sobre eso? ¿Cómo reacciona el gobierno? Me gusta menos.
Sí.
O no me gusta nada casi. Digo, el tema, obviamente que algo vas a decir. Si vos me decís, bueno, pero ¿cómo se pincha esto? ¿Cómo se diluye esto? Bueno, por ejemplo, si se concretan, porque viste todo hay que un potencial.
Sí.
El millón de vacunas chinas que serían estrictamente abocadas a la vacunación del personal educativo en la Argentina. Y eso garantiza a futuro, durante este año, que no se cortan las clases, por ejemplo, es el modo, es decir, de asordinar un tema que, como todo tema, como pasó con el bolso de López, con los Panama Papers, con todos los temas, todos los grandes temas, me parece que se lleva puesta la República, al final, ¿viste?
Sí.
Como decía el anillo de Don Julio, todo pasa, ¿no?
Sí.
Entonces, es cierto que hay un todopasismo argentino que se lleva los temas, ¿no? Que al final la marea los lleva. Yo creo que en este caso el punto es que la única forma que tiene el gobierno de contrapesar esto no es un contraargumento adentro del tema, sino un contrapeso afuera del tema con una distribución estratégica de las vacunaciones, ¿no? Porque uno diría, si vos decís, un gobierno puede caer por esto del vacunagate, no. Un gobierno, ¿qué le dejó el vacunagate? Le dejó algo que es, digamos, una especie de marca de origen. Cuando muchos de los problemas que tenía el gobierno de Alberto Fernández para la oposición o para la mirada crítica era todo lo que traía de arrastre del kirchnerismo, ¿no?
Sí.
Todo lo que decía, oh, porque Cristina, porque el gobierno, la cámpora, eso. Ahora esto es una cosa que se llama gobierno de Alberto, este problema, ¿no? No tiene, no es de arrastre, ¿no? Ni siquiera vino de afuera, que no, que el efecto COVID, los problemas de la mala praxis política, que decir, bueno, el gobierno intentó gestionar en medio de una pandemia mundial, con todo lo que significó, que el presidente de Estados Unidos se oyó opuesto.
Sí.
En general, los presidentes de Estados Unidos reeligen, no religió a Donald Trump. Es decir, la crisis, ¿no? Es profunda y es global. Pero en algún sentido, creo que este vacunagate está dentro de la historia de este gobierno, ¿no? De la gramática de este gobierno, y se va a tener que hacer cargo, lo va a llevar como una marca y lo va a contrapesar con acciones de distribución estratégica de las vacunas que aseguren cosas importantes, como es, por ejemplo, garantizar la presencialidad educativa, supongamos, como desafío, la vacunación, que en provincia de Buenos Aires se hizo el personal médico.
Martín, como siempre, un placer hablar con vos, Lujazo.
Bueno. Sí, gracias, chicos. Claro.
Sí, te daría una vacuna si tuviera acceso.
Hoy le metimos gravedad.
Pero estuvo bien, estuvo bueno. Me interesaba mucho escuchar tu mirada. Mira, se te cayó el teléfono. Ahí te veo nuevamente.
Gravedad.
Dije gravedad y se cayó el teléfono. Increíble.
Este viernes vamos a anunciar la nueva programación de Congo. Así que en la semana que viene nos encontraremos en otro formato. Pero para quienes preguntan si está el querido Martín Rodríguez, vas a estar, Martín, ¿no?
Perfecto, me fue un privilegiado. Ok.
Bueno, gracias por quedarte. Te puse una imagen linda para que disfrutes.
Una imagen muy. Sí, menos mal que no se puede dar.
Sí.
Te mando un abrazo, los quiero mucho, cuídense.
Abrazo grande, chau, chau. Chau, chau.
Sexy People. I wanna go. En tu casita.